Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Mañana con un minuto y estamos partiendo las noticias ya en este día jueves. Ojo a los que están saliendo porque hay bastante neblina en algunas zonas de la región metropolitana, para que estén atentos a eso, sobre todo en la conducción. Fría mañana de esta jornada. Y antes de partir, los vamos a invitar a que nos lean en www.radioagricultura.cl. Nos sigan en todas las redes sociales, el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, ex Instagram, TikTok de Radio Agricultura. Y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Septiembre está a punto de comenzar y con la llegada del noveno mes del año también se hace presente un hito que a veces genera confusión entre la población. Se trata del cambio de hora para dar paso al horario de verano. Y es que el invierno poco a poco se está alejando, en las mañanas el sol sale más temprano y las temperaturas se están aumentando. Todas estas son parte de las señales que indican que la primavera se acerca. Respecto del cambio de hora, el próximo sábado 6 de diciembre todos los relojes del territorio nacional deberán adelantarse una hora. En simple, cuando sean las 23 horas con 59 minutos del sábado 6 de septiembre, los relojes deberán cambiar y marcar la 1 de la madrugada del domingo 7 de septiembre. Consignar que en la región de Magallanes y la Antártica chilena no se realizarán cambios de hora, y por otro lado, es importante considerar que muchas veces los dispositivos electrónicos como celulares, computadores y tablets modifican la hora de forma automática.
Que estén atentos y no se vayan a quedar dormidos ese día. 6:04 de la mañana, vamos con los titulares. En prisión preventiva quedaron los 5 imputados por el crimen del ingeniero Michael Peñalosa en Curacaví. Uno de los detenidos aceleró a gran velocidad para pasar por encima de la víctima, relató la fiscalía. La investigación se extenderá por 120 días. Declaraciones del ministro de Vivienda, Carlos Montes, desatan críticas transversales. No soy el jefe de la reconstrucción de Valparaíso, aseguró la autoridad. Entonces, no debería ser ministro, cuestionó la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei. La Contraloría criticó la gestión del CERNAC y detectó que no cuenta con un plan frente a reclamos masivos tras el apagón de febrero en el país. Férrea defensa del Servicio Nacional del Consumidor. Aseguraron que todos los requerimientos fueron tramitados. No los comparto en absoluto, abanderada del oficialismo, Janet Jara se vuelve a distanciar de los dichos del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Destacó la importancia de mantener la responsabilidad fiscal. Sube el precio de los planes de las ISAPRES. 5 de las aseguradoras registrarán un incremento de hasta 3,7% en el mes de septiembre. Solo Nueva Más Vida y Vida 3 no realizarán ajustes. El ex integrante de la Dirección Nacional de Inteligencia, José Sara, vuelve a prisión. Fue detenido en medio de la investigación por el homicidio de Ronnie Moffitt, secretaria del ex canciller Orlando Letelier. Y vamos a continuar en las noticias, pero nos cambiamos de área porque en el ámbito internacional hay tensión en Argentina. Atacan con piedras a caravana que transportaba al presidente Javier Milei. La Casa Rosada responsabilizó al kirchnerismo de los incidentes. Y el 7 de septiembre son las elecciones legislativas en Buenos Aires. Y no hubo humo blanco. Colo Colo seguirá negociando y fijó este sábado como plazo para elegir a su próximo entrenador. Sigue las declaraciones cruzadas entre Universidad de Chile e Independiente tras los incidentes de Avellaneda.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat, nueva app Aramco Estaciones. Descárgala hoy y Outlet del Café, café de especialidad, tostado, fresco, al mejor precio.
6 de la mañana en esta jornada de jueves, cuando tenemos 9 grados de temperatura. Vamos a regiones. El Comité Policial de la Región de la Araucanía estuvo marcado por el ataque armado que dejó un trabajador forestal fallecido en Victoria el fin de semana pasado. Y este miércoles fue el funeral de Manuel León Urra. Nos informa Cristian Cárez.
Tras el violento hecho registrado el fin de semana en la región de la Araucanía en un nuevo comité policial, autoridades entregaron detalles en respecto a los antecedentes que han surgido hasta el momento tras las primeras diligencias. Fue Roberto Garrido, fiscal regional de la Araucanía, quien señaló que el ataque contra los trabajadores forestales en Selva Oscura fue un hecho preparado que además demuestra el recrudecimiento de la violencia y el uso de armas de grueso calibre.
Claramente era una situación que estaba preparada, esto da cuenta de una emboscada, de esperar a las personas, de poder planificar, en la lógica de estas mismas organizaciones criminales de otras veces, que atacan directamente también a las personas, han recrudecido la violencia directamente contra las personas, no obstante que los hechos en su cantidad han disminuido, pero con una demostración de violencia que es cada vez mayor y con acceso a armas de fuego y de grueso calibre que lo hace más preocupante todavía.
El informe preliminar de las policías señala que ambos vigilantes forestales se movilizaban en un vehículo no blindado, recibiendo la víctima fatal al menos 4 impactos de bala, uno de ellos con un arma comercial de alto calibre con características similares a un armamento de guerra. El general Patricio Yáñez, jefe de carabineros en la Araucanía, dijo que la muerte del trabajador fue provocada por una herida de grueso calibre, no pudiendo por ahora confirmarse él o los tipos de armas utilizadas.
Produce una lesión grave y la muerte de esta persona, y hay por otro lado al menos 3 disparos que la extracción del proyectil balístico y luego las pericias van a poder aportar, ¿no es cierto?, de qué armas fueron disparadas.
Lo ocurrido en la localidad de Selva Oscura no fue lo único registrado el pasado fin de semana en la Araucanía, y es que horas antes, en Carahue, desconocidos quemaron 5 máquinas, dejando en el lugar parte de la papelería que se utiliza en medio del proceso de consulta indígena. Eduardo Abdala, delegado presidencial en la zona, dijo que no existen antecedentes para vincular ambos hechos con el rechazo de comunidades al proceso que se desarrolla en la macro zona sur.
Nosotros hasta este momento no tenemos ninguna condición que nos permita aseverar que efectivamente estos ataques armados, como usted señala, están asociados a la consulta indígena. Este crimen, ¿ya? Y en ese proceso, ¿no es cierto?, nosotros estamos trabajando de manera de no acotar, digamos, a una condición específica, sino que más bien las policías y el Ministerio Público están trabajando, digamos, con la mayor de las aperturas, de manera de yo insisto, avanzar en los procesos de investigación.
Análisis de cámaras de seguridad del vehículo, pericias en el lugar de los hechos y cruce de datos entre policías son parte de las diligencias que se desarrollan para dar con el paradero de al menos 4 sujetos que participaron de una emboscada que causó la muerte de Manuel León Urra, de 60 años, trabajador a quien centenares de personas dieron su último adiós la jornada de ayer en el cementerio de Victoria.
6:09 de la mañana, sigamos en regiones. Las declaraciones del ministro de Vivienda, Carlos Montes, desataron críticas transversales en el mundo político. La autoridad advirtió que no es jefe de la reconstrucción de Valparaíso. Nos informa Carlos Tapia, buen día.
Buenos días. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, habló sobre el estado de la reconstrucción en la región de Valparaíso tras los incendios sufridos a inicio del 2024, luego que el Instituto Libertad publicara un informe en el que sostienen de que solo el 14,6% del presupuesto destinado a este proceso ha sido ejecutado a la fecha, afirmando comprender los cuestionamientos que ha llegado al mismo, incluso desde jefes comunales afines al gobierno. En entrevista con CNN Chile, el ministro Montes comentó de que al asumir en el 2022 recibieron 25 reconstrucciones atrasadas, cifra que convive con las 18 catástrofes que se han registrado en estos últimos años.
Cuando este gobierno pasa a ser gobierno, recibió 25 reconstrucciones atrasadas de antes, 25 y muchas miles de viviendas. Durante este gobierno, lo que llevamos de este gobierno, han habido 18 catástrofes, una de las cuales es la de Valparaíso. Sabemos que el país requiere modificar su forma de organizarse para las catástrofes. Se han propuesto distintas cosas, ahora nosotros hemos tenido que responder en las condiciones que estamos. ¿Sabe cuánto se demora una vivienda desde que se decide hacer una obra hasta se licita toda la etapa para empezar recién las obras? 11 meses. 11 meses, porque tenemos un mal sistema, hay otros sistemas que no son así. Para hacer un loteo hay que hacer una licitación, y una licitación en que se elaboran las bases de la licitación, se hace la licitación, se selecciona la licitación, se empieza a ejecutar y tenemos que controlarla. Y todo eso son días, meses y semanas. Ese es uno de los problemas.
Asimismo, el secretario de Estado señaló que cerca de 200 viviendas ya fueron entregadas a las familias beneficiadas.
O sea, totalmente terminadas, hoy día son 205 las totales, absolutamente terminadas, las que están entregadas ya, y vamos a ir subiendo distintos proyectos. Pero hay otras que están en el 20% construidas, otras que 25, 70, 75. O sea, vamos avanzando. No, y antes de construir las obras hay que hacer todos los trámites primero para tenerlo. A nosotros nos desespera no poder hacerlo más rápido. Evidentemente nos desespera no encontrar las empresas que tienen ciertos sistemas de trabajo apropiados para distintas realidades. Pero lo importante es que mientras estemos con esta responsabilidad vamos a tratar de que sea lo mejor posible, porque quedan 6 meses nomás.
En ese sentido señaló que entre las lecciones que deja el trabajo de reconstrucción específicamente en Valparaíso está el haber contado con equipos más preparados, dadas las dificultades que esta presentaba con socavones, suelo disparejo. Estamos trabajando para que en estos 6 o 7 meses que tenemos dejemos lo más avanzado las cosas, añadió el ministro. Desde Viña del Mar informó Agricultura.
6:13 de la mañana, la Contraloría General de la República criticó la gestión del CERNAC y detectó que no cuenta con un plan frente a reclamos masivos tras el apagón de febrero en el país. Desde el Servicio Nacional del Consumidor se defendieron y aseguraron que todos los requerimientos fueron tramitados. Nos informa Martín González.
Nueva ofensiva de la Contraloría General de la República, donde esta vez la lupa del ente regulador cayó sobre el Servicio Nacional al Consumidor, el cual, según el informe, no cuenta con un plan de contingencia para responder de manera efectiva a reclamos masivos, un hecho que quedó al descubierto a raíz del mega apagón del 25 de febrero de este año, que afectó al 90% de la población en territorio nacional. Entre los hallazgos, además, destaca que el CERNAC realizó acciones como la detención de reclamos dirigidos a las distribuidoras de electricidad y a otras empresas, o la creación de un proveedor ficticio denominado Apagón, medida que no fue fructífera, ya que de los más de 13.500 reclamos que recibió el servicio en dicho contexto, solo 103 fueron registrados por los consumidores. Tras la publicación del informe, reaccionó el director nacional del CERNAC, Andrés Herrera, quien reconoció que, a pesar de que pudo haber demoras en la gestión de los reclamos, todos ellos fueron tramitados.
Lo que hicimos en dicha oportunidad fue disponer de un canal común para recibir aquellos reclamos por las múltiples situaciones de afectación que vivieron las personas en este corte, desde la imposibilidad del traslado hasta la imposibilidad de asistir a eventos familiares. Pudo haber demoras en la gestión de los reclamos, pero todos ellos fueron tramitados por el CERNAC. Y este servicio siempre ha cumplido con su misión y compromiso con las y los consumidores.
Consignar que además, a través de un comunicado, el CERNAC dijo que están trabajando en la subsanación de las observaciones realizadas por Contraloría a través de la elaboración de un instructivo interno para la gestión de casos de alta criticidad, la actualización también del procedimiento de gestión de reclamos, así como la del convenio con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Pese a eso, el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, Hernán Calderón, fue crítico con el CERNAC y dijo que aquí hubo negligencia.
Nosotros compartimos plenamente que aquí hubo una negligencia y hubo una manera de proteger a las distribuidoras por parte del organismo público que no transfirió los reclamos a las empresas distribuidoras. Creemos que este CERNAC, con esta actuación y otras más que hemos detectado, lo que está haciendo es no enfrentarse con las distribuidoras, lo cual deja a los consumidores totalmente desprotegidos.
Críticas que también se han replicado en el Congreso Nacional, reaccionó la diputada del Partido Republicano e integrante de la Comisión de Economía, Sofía Cid, y dijo que es fundamental que se tomen las medidas para que el CERNAC cumpla con la función que le corresponde.
Bueno, la situación descrita es completamente inaceptable. El Servicio Nacional del Consumidor es una institución que debería estar preparada para actuar de manera eficaz y oportuna frente a emergencias y reclamos masivos como fue el corte de electricidad que afectó gran parte de nuestro país. Es fundamental que se tomen las medidas inmediatas para corregir estas deficiencias y asegurar que el CERNAC realmente cumpla con la función que le corresponde, que es la defensa de los consumidores.
Críticas que se dieron también en el oficialismo, reaccionó el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, y lo escuchamos.
Yo diré que hay antecedentes o indicios de que el CERNAC no hace bien el trabajo. Incluso hubo denuncias de funcionarios del propio CERNAC en algún momento y de la CONADECUS que el CERNAC estaba como tapando el número de llamadas y reclamos o desviándolo en una situación que no se ha aclarado bien a mi juicio. Creo yo que hay que dejar actuar también las organizaciones privadas, no solamente el Estado a través de CERNAC.
Mientras el CERNAC se comprometió a robustecer su sistema de atención y respuesta frente a contingencias masivas, la lupa de Contraloría dejó en evidencia un tema que en el fondo afecta a los consumidores, para que así no tengan solo dónde reclamar, sino que se mejore el sistema de respuestas concretas y a tiempo.
6:17 de la mañana, vamos con el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre El Gran Silencio, obra que nos muestra tres historias que se cruzan en escena, extraterrestres, científicas y viajeros intergalácticos, para abrir una reflexión cómica y filosófica sobre la fragilidad, los vínculos, la herencia y lo que verdaderamente nos hace humanos. Inspirada en la paradoja de Fermi, esa pregunta inquietante sobre la aparente soledad del ser humano en el universo, El Gran Silencio mezcla humor, ciencia ficción y sensibilidad para preguntarse si la única respuesta a nuestra búsqueda no estará finalmente en nosotros mismos. Montaje que se está presentando en el Teatro La Memoria y la entrada tiene un valor general de 10.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Aquí me bajo yo, una obra que te hará reír, emocionarte y reflexionar. Un abuelo que no quiere vivir más, un hijo dolido por el descariño de su padre y una nieta que hará todo lo posible para que su abuelo se reencante con la vida. Protagonizada por Jaime Badel, Milena Bastidas y Rodrigo Bastidas, esta conmovedora historia escrita y dirigida por Elena Muñoz explora de manera profunda y sensible los desafíos no resueltos de una familia que, entre risas, discusiones y recuerdos compartidos, en encuentra su camino hacia la reconciliación. Luego del éxito rotundo de No me deje hablando solo, Badel y Bastidas se reúnen nuevamente, pero esta vez como padre e hijo, llevando al escenario una relación tan complicada como entrañable. Montaje que se está presentando en el Teatro Morí del Parque Arauco y la entrada general tiene un valor de 30.000 pesos.
Pronóstico del tiempo. Arica tendrá una mañana nublada, la máxima será de 18 grados. La tarde despeja, lo mismo pasará en Iquique, pero acá la máxima será de 17. Antofagasta, nublado, variando despejado, 16 de máxima. Copiapó, la misma condición, 19 de máxima se espera. En La Serena y Coquimbo, nublado todo el día, 13 grados se anuncia para hoy. Valparaíso, nublado, 14 de máxima. En Santiago, cubierto y niebla, se siente bastante fría esta mañana. 9 grados de temperatura a esta hora, la máxima será de 14. Rancagua, 13 de máxima, nublado todo el día. Y Talca, también nublado todo el día, 14 de máxima se espera para este jueves 28 de agosto del 2025. Llega a Chile Prudential, la AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y en 2025, más de 24.000 estudiantes de la Universidad Andrés Bello se estarán formando en espacios digitales avanzados, adquiriendo experiencias prácticas únicas y tempranas que serán fundamentales para su futura inserción en el mundo laboral. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. Formar capital humano avanzado para abordar los problemas más complejos ha sido el objetivo de Universidad Andrés Bello desde la creación de su primer programa de doctorado. Con más de 500 graduados, hoy UNAP cuenta con 15 programas en diversas áreas del saber, todos integrados por sólidos claustros académicos. Doctorados UNAP, admisión 2026, postulaciones abiertas. Más información en www.doctoradosunap.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Quién dijo que un buen café tiene que ser caro? En Outlet del Café tenemos café de especialidad, directo del origen, tostado en Chile solo para ti. Alta calidad, precio justo. Porque mereces café del bueno sin pagar de más. Encuéntralo en outletdelcafé.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Carosi, compartiendo en tu mesa de la mano de más de 500 agricultores locales.
El PIB chileno creció 3,1% en el segundo trimestre, impulsado por sectores como la pesca, la agricultura y la construcción. En el Biobío, el Seremi de Economía destacó que la región registró un alza de 4,4% en el primer trimestre, con la pesca y la actividad silvícola como motores clave del dinamismo local. Académicos señalaron que el repunte de la inversión explica parte de este crecimiento, aunque también genera mayor déficit en cuenta corriente por la importación de bienes de capital. El informe refleja un mayor dinamismo económico regional y nacional con efectos directos en la productividad y el empleo. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura. Auspicia Carosi, compartiendo en tu mesa de la mano de más de 500 agricultores locales.
En Carosi sabemos que los campos de nuestro país tienen mucho para dar: pureza, calidad, tradición. Por eso es que hace más de 125 años trabajamos de la mano de más de 500 familias de agricultores locales para llevar las pastas que encantan a tu mesa. Carosi, me encanta.
Atención agricultores de todo Chile. En Protecta, encuentra lo mejor en sustratos, mallas, plásticos, sistemas de riego, invernaderos, fertilizantes, bioestimulantes, almacigueras, macetas e hidroponía para optimizar la productividad de tus cultivos, acompañado de la mejor asesoría técnica especializada. Visítanos en www.protecta.cl o en alguna de nuestras 14 sucursales de Arica o Osorno. Protecta, tecnología que da frutos.
Suelo compactado. Humic Soil lo revitaliza. Este ácido húmico de leonardita descompacta, aumenta la porosidad en suelos arcillosos y retiene humedad en suelos arenosos. Sus cadenas de carbono recalcitrante perduran en el tiempo, mejorando la estructura, el intercambio de cationes y el desarrollo de raíces. Pídelo en www.rinsa.cl. Protege tu suelo de la degradación.
Suena bien, ¿cierto? Pero suena mucho mejor que tu banco tenga presencia internacional en Chile, Estados Unidos y Perú, con un servicio cercano y la misma experiencia. Y que además puedas invertir estés donde estés con un mundo de opciones. Todo desde tu app. Por eso en BCI estamos siempre innovando por ti, con las mejores soluciones para que hagas todo lo que te mueve. ¿Te sumas? Porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la grande, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:25 de la mañana. Vamos al resumen internacional con Cristóbal Vercesio.
Muertos y decenas de heridos dejó un tiroteo que se registró en una escuela en Minneapolis. El ataque se registró en la escuela católica de Annunciation. El tirador fue neutralizado por la policía y ya no representa una amenaza activa, según confirmaron las autoridades. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció al FBI por su actuación inmediata en el caso y pidió a la población acompañarlo a rezar por todas las personas afectadas. Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, anunció que la policía del estado se encuentra al mando de este caso. De acuerdo con reportes policiales, en las últimas 24 horas se han registrado 4 tiroteos diferentes y el de la escuela detonó la atención de todas las autoridades por haber dejado a niños en medio del fuego. Estados Unidos boicoteó un llamado lanzado por los 14 miembros restantes del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas para expresar su alarma ante la hambruna en Gaza, exigir a Israel la entrada de ayuda humanitaria y pedir un alto al fuego incondicional en la guerra que ya tiene casi 23 meses de extensión. Los 14 miembros del Consejo, entre ellos Rusia, China, Panamá, Reino Unido, Guyana y Sierra Leona, se pusieron de acuerdo para leer un comunicado conjunto en el que expresaron su profunda alarma y angustia ante los datos de clasificación de seguridad alimentaria en Gaza del pasado viernes, que confirman claramente la hambruna en la gobernación de Gaza, y reiteraron su confianza en esta clasificación usada por la ONU. Estados Unidos, único miembro del Consejo ausente de esta foto colectiva de la diplomacia mundial, ya había aprovechado la sesión previa en el Consejo para poner en duda los datos del IPC. Desgraciadamente, el último informe del IPC no pasa la prueba de credibilidad. Y uno de sus autores tiene un largo historial de sesgo anti-israelí, dijo la embajadora estadounidense en funciones, Dorothy Shea. Y el Papa León XIV pidió que se respete plenamente el derecho humanitario en Gaza, en particular el uso indiscriminado de la fuerza y el desplazamiento forzado de poblaciones, en un nuevo llamamiento para que cese la guerra en Tierra Santa. El pontífice estadounidense realizó un llamamiento al final de la audiencia general para que las partes y la comunidad internacional se comprometan a poner fin al conflicto en Tierra Santa que ha causado tanto terror y muerte. Asimismo, imploró para que se libere a todos los rehenes, que se alcance un alto al fuego permanente, que se facilite el ingreso seguro de la ayuda humanitaria y que se respete plenamente el derecho humanitario. A este respeto subrayó la obligación de proteger a los civiles y la prohibición del castigo colectivo, el uso indiscriminado de la fuerza y el desplazamiento forzado de poblaciones.
6:28 de la mañana, autoridades del Ministerio de Agricultura hicieron un llamado a las personas a comprar en el comercio establecido de cara a las celebraciones de fiestas patrias. Felipe Sobarzo con los detalles.
Algunos sacando cuentas, calculando el aguinaldo, otros ya repletando el comercio para realizar las compras de cara a la celebración de fiestas patrias. En la previa, la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, encabezó una fiscalización en Santiago Centro en el marco de la Ley de la Carne. La secretaria de Estado destacó que el Servicio Agrícola y Ganadero realiza más de 7.000 fiscalizaciones al año y que esta labor se intensifica durante septiembre. Hay una serie de cosas que se revisa a los locatarios: el origen, la tipificación de la carne bovina, por ejemplo, que sea categoría B, también la correcta denominación de los cortes y la rotulación de productos nacionales e internacionales. Además, se revisa la documentación tributaria que respalda el origen de la carne, como facturas y las guías de despacho. La ministra Fernández hizo un llamado a comprar siempre en puntos de venta reconocidos.
El llamado a los consumidores es, primero que todo, a comprar siempre en lugares autorizados, en carnicerías, en supermercados, en puntos de venta conocidos, de manera tal de saber el origen y la procedencia de lo que se compra, a cotizar, a comparar precios y a tener la certeza y la tranquilidad de que en la medida en que efectivamente compren en lugares autorizados, lo que está detrás es todo un trabajo que asegura que lo que se compra está en condiciones aptas para el consumo.
Los locales que incumplen con la normativa vigente se exponen a sanciones que van desde 1 a 500 UTM, esto es, entre 68 mil pesos hasta 34 millones de pesos, con el valor de agosto de este año. Esto claramente depende de la gravedad de la infracción. En caso de reincidencia, el SAG puede ordenar la clausura del establecimiento. Una recomendación sumamente importante: cotizar siempre antes de comprar. Se puede encontrar variaciones de precios significativas. Habló al respecto la directora de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, Andrea García.
Hemos detectado que en cortes que tradicionalmente son económicos, como el abastero, los precios fluctúan desde 7.500 pesos hasta 15.000. Esto es sumamente llamativo y es un llamado necesario a que las personas coticen. Efectivamente, la carne de vacuno es más cara en general, pero si realizamos una buena cotización podemos acceder a precios que sean más convenientes. Las diferencias están publicadas en la página web de ODEPA y en términos generales en los supermercados están un poco más económicos.
Una de las preocupaciones de las personas es la situación internacional de la carne de pollo, esto debido al reciente cierre del mercado argentino por un brote de gripe aviar. Las autoridades dicen que se reabrieron las importaciones avícolas desde Brasil, que es el principal proveedor para Chile. La apertura de este mercado da tranquilidad, ya que asegura un abastecimiento estable y evita alzas relevantes, algo que reafirmó el gerente comercial de Doña Carne, Álvaro Martínez.
El cierre de la frontera argentina no va a influir mucho, no debiera pegar tanto. ¿Por qué? Porque tenemos un efecto que el pollo brasileño es el que hizo la alza de precio y el pollo argentino en menor medida influye en el mercado nacional porque es poco lo que se compra. Pero ahora, como viene el pollo brasileño que ya está liberado para entrar a Chile, debiera estar llegando la próxima semana o la siguiente, y eso va a permitir que haya más stock en el mercado y que paulatinamente el precio se vaya ajustando.
Con todo, la recomendación número uno es abastecerse de productos siempre en el comercio establecido, donde hay una trazabilidad de lo que se está comprando y hay seguridad de que no va a haber problemas para la salud de los consumidores.
6:32 de la mañana, vamos a un resumen en titulares. En prisión preventiva quedaron los 5 imputados por el crimen del ingeniero Michael Peñalosa en Curacaví. Uno de los detenidos aceleró a gran velocidad para pasar por encima de la víctima, relató la fiscalía. La investigación se extenderá por 120 días. Declaraciones del ministro de Vivienda, Carlos Montes, desatan críticas transversales. No soy el jefe de la reconstrucción de Valparaíso, aseguró la autoridad. Entonces no debería ser ministro, cuestionó la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei. La Contraloría criticó la gestión del CERNAC y detectó que no cuenta con un plan frente a reclamos masivos tras el apagón de febrero en el país. Férrea defensa del Servicio Nacional del Consumidor. Aseguraron que todos los requerimientos fueron tramitados. No los comparto en absoluto. Abanderada del oficialismo, Janet Jara se vuelve a distanciar de los dichos del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Destacó la importancia de mantener la responsabilidad fiscal. Tensión en Argentina. Atacan con piedras caravana que transportaba al presidente Javier Milei. La Casa Rosada responsabilizó al kirchnerismo de los incidentes. El 7 de septiembre son las elecciones legislativas en Buenos Aires. Y no hubo humo blanco. Colo Colo seguirá negociando y fijó este sábado como plazo para elegir a su próximo entrenador. Siguen las declaraciones cruzadas entre Universidad de Chile e Independiente tras los incidentes de Avellaneda.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 968 pesos con 74 centavos. El euro tiene un valor de 1127 pesos con 15 centavos. El cobre se transa en $4.32. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $66.61 el barril. El WTI se transa en $63.25 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.348 pesos con 94 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 68.647 pesos.
6:34. El presidente argentino Javier Milei sufrió un ataque en una caravana electoral a días de que se realicen los comicios locales de la provincia de Buenos Aires. El oficialismo trasandino apuntó a los grupos kirchneristas como autores de los desórdenes. Los detalles con Catalina Gallego.
El próximo 7 de septiembre se llevarán a cabo las elecciones bonaerenses en medio de un inestable clima político en Argentina. La jornada de este miércoles, en medio de una caravana de campaña que se llevó a cabo en la localidad de Lomas de Zamora, el presidente argentino, Javier Milei, sufrió un ataque en conjunto con su hermana Karina y con el diputado y candidato José Luis Espert. La comitiva presidencial se encontraba pasando sobre una camioneta en medio de una multitud cuando comenzaron a arrojarles piedras y botellas. Tras los altercados, el personal de seguridad ordenó la evacuación de la comitiva presidencial y la suspensión del resto de la actividad. El mandatario trasandino publicó en X luego del ataque, donde expresó: luego del paso por Lomas de Zamora, donde los cucas, tirapiedras, carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia, el 7 de septiembre y el 26 de octubre, digamos en las urnas, kirchnerismo nunca más. Asimismo, el parlamentario Spert declaró al medio Todo Noticias que los responsables fueron grupos kirchneristas que, ante la falta de argumentos, atacan con violencia.
Quiero enfatizar algo, porque esta es la segunda vez que nos pasa en territorio kirchnerista, el otro día nos pasó en Junín. La violencia del kirchnerismo en plena campaña es una cosa realmente llamativa. Acá lo que hay que poner de relevancia es, ante la incapacidad de discutir ideas, ante la incapacidad de discutir distintos proyectos, porque no tienen cómo defender, haber transformado la provincia de Buenos Aires en una cloaca, en una villamiseria, recurren a las difamaciones, a las operaciones o directamente a la violencia física concreta.
En esa misma línea, el portavoz de la presidencia, Manuel Adorni, publicó en X lo siguiente: militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado. Atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el presidente de la nación. Además, la autoridad confirmó que no hubo heridos. Todo esto sucedió en medio de un escándalo por presuntos sobornos en la compra de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad. Esto luego de que se difundiera una serie de audios hace una semana del ex titular de la agencia, Diego Españolo, que involucran al secretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia y a la hermana del mandatario, Karina Milei. El abogado Gregorio Dalbón denunció al presidente Milei, a su hermana, al subsecretario Eduardo Menem, al mismo Diego Españolo y al dueño de Suizo Argentina, Eduardo Kovalivker, por cobros, cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de ética pública. El mandatario de la nación se había mantenido en silencio hasta minutos antes del ataque, en el que aseguró que todo lo que decía Españolo en los audios era mentira y que lo llevarán a la justicia.
Vamos a terminar con el kirchnerismo, kirchnerismo nunca más. Vamos a arrasar, vamos a pintar toda la Argentina de violeta y vamos a empezar este 7 de septiembre.
¿Qué piensa de lo que se está diciendo de los audios de Españolo?
Que todo lo que dice es mentira y lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió.
El analista internacional de la Universidad Central y ex embajador Samuel Fernández explicó que hace unos años el clima político en Argentina está exacerbado por las diferencias y que este ataque afecta a la estabilidad del país vecino.
Hace tiempo que el clima político en Argentina está sumamente exagerado y está sumamente exacerbado por las diferencias y por todas las acusaciones mutuas desde hace mucho tiempo. El propio estilo de Milei ha sido confrontacional y eso ha cesado. Y esto es demasiado serio también desde el punto de vista de la estabilidad, porque la seguridad en Argentina es uno de los aspectos que me ha puesto acento Milei, y aquí estaría siendo afectado ni más ni menos que el mismo. En todo caso, habrá que ver hasta dónde esto es así o es una maniobra política para poderlo colocar al otro extremo y buscar más división en una Argentina que ya está suficientemente dividida.
Según información entregada por la policía local, serían al menos dos las personas detenidas tras los incidentes y una persona herida de manera leve, que sería una de las fotógrafas del presidente Milei, a quien le llegó una piedra a la altura de la cintura mientras cubría el acto del partido La Libertad Avanza. 6:39, vamos al pronóstico del tiempo. Chillán, nublado todo el día, 13 de máxima. Sigue así en Concepción, 13 grados también. Temuco, 14 grados se espera, nublado, variando a nubosidad parcial. 13 de máxima, nublado todo el día, se presentará Valdivia. 11 y cubierto esta jornada, estarán en Puerto Montt. Coyhaique, nublado, 14 de máxima, probabilidad de precipitaciones para la noche. Torres del Paine, nublado, variando nubosidad parcial, 11 grados de máxima. Y Punta Arenas llegará a los 9 grados, estará con nubosidad parcial. A esta hora en Santiago, 9 grados. La máxima para hoy, 14, y será una región metropolitana que estará completamente nublada en este jueves 28 de agosto.
Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. En Outlet del Café tenemos las mejores alternativas para tu negocio. Calidad constante a precios convenientes. Visita nuestra sección mayorista en outletdelcafé.cl. Aramco está con todo. Tienen una nueva app para que puedas pagar rápido, fácil y convertir tus cargas en millas Latam Pass para planificar un buen viaje o pesos Mi Club Líder para ahorrar en el supermercado. Descarga la app Aramco Estaciones hoy. Aramco. Calidad comprobada, valor insuperable. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Paga con la nueva app Aramco Estaciones y elige qué acumular con tus cargas de combustible, millas Latam Pass o pesos Mi Club Líder. Descárgala ya. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. App disponible en Google Play y App Store. Revisa términos y condiciones de los beneficios en aramcoestaciones.cl/app.
En Prudential AGF sabemos que todo comienza con un paso, luego otro y otro más, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado. Da el siguiente paso y lleva tus inversiones a la cima, junto a Prudential AGF. Explora nuestras alternativas en fondos mutuos, ETF, APB y más. Invierte con el respaldo y asesoría de un equipo de expertos. Más información en prudentialagf.cl. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
En Farmacias Knop, encuentra tus marcas de belleza natural favoritas. Encuentra productos cosméticos, cintas Teban animales con hasta 50% de descuento, cosmética coreana, cremas faciales, productos corporales, tratamientos capilares y mucho más en todos los locales de Farmacias Knop desde Arica a Punta Arenas y en www.farmaciasknop.com con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Jugabet, auspiciador oficial de Colo Colo y Universidad de Chile, te invita a ser parte del Superclásico Jugabet, a disputarse este 31 de agosto en el Estadio Monumental. Participa por tickets en jugabet.cl y sigue sus redes sociales. Haz tu pronóstico, juega desde 5 mil pesos y gana tu premio de 5 millones en apuestas gratuitas. Entra ya a jugabet.cl, la casa de las leyendas.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Ay, la temporada pasada de cereza fue durísima. Muchos no lograron llegar bien al final.
Sí, fue compleja, pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse, asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Que nunca necesitamos un techo para Chile. No te puedes perder el nuevo show de Checho Irene en el Hotel Plaza El Bosque. Haz tu reserva para la cena show al número más 569-7851-7272 o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. Las risas y la buena onda están garantizadas. Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:46, hay niebla muy densa sobre la capital. Ojo para los que están saliendo a esta hora. Vamos a la política. Pese a los llamados al orden, sigue la tensión entre los partidos del Socialismo Democrático y el Partido Comunista. Todo esto a raíz de las declaraciones del timonel del PC, Lautaro Carmona, mientras que la derecha apuntaron hacia el gobierno por su prescindencia electoral. Además, desde la campaña de Beni Matei, también apuntaron en contra de los descuelgues. Los detalles con Ricardo Cuevas.
La polémica al interior de la campaña presidencial de la candidata del oficialismo, Janet Jara, pareciera cada vez tomar más fuerza. Esto porque en el Socialismo Democrático han insistido con sus cuestionamientos en contra del Partido Comunista. Incluso hubo emplazamientos directos a transparentar si apoyarán o no a una coalición desde la DC hasta el PC. Y es que en las últimas declaraciones del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, en contra del exministro de Hacienda, Mario Marcel, fueron tomadas como una falta de respaldo a la candidatura de Jara. En ese sentido, la candidata del oficialismo se desmarcó de las críticas que realizó Carmona, quien dijo que Marcel ponía siempre los recursos disponibles por sobre la necesidad social. Además, Jara volvió a insistir en centrar el debate en los temas que afectan a las personas.
Como yo he señalado, no los comparto en absoluto. Creo que es muy importante tener claro que las reglas de responsabilidad fiscal son el símil a lo que son los ingresos en una casa, ¿no? Uno puede gastar lo que efectivamente le ingresa, y cuando tiene más gasto que ingreso, lo que se produce es deuda. Lo que no contribuye es que el debate se base entre problemas que se expresan en opiniones políticas que no tienen nada que ver con lo que vive la gente realmente.
Sin embargo, al interior de los partidos del oficialismo persisten las diferencias públicas. En ese sentido, la presidenta del PS y senadora Paulina Bogdanovich planteó que el Partido Comunista debe sincerar sus posiciones sobre ser una sola coalición, mientras que Bárbara Figueroa, secretaria general del PC e integrante del Comité Estratégico del Comando de Jara, trató de dar vuelta a la página y dejar la polémica atrás.
Podemos tener diferencias, por ejemplo, en materia política con Lautaro Carmona, pero lo que yo no puedo creer es que él no sea una persona que tiene una experiencia y que se ha dicho las cosas que ha señalado, las ha dicho con un sentido político. Hay que saber si realmente existe el ánimo de conformar una coalición desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista.
Más allá del interés público que esto pueda generar, lo cierto es que nuestra candidata ha dado una voz clara y contundente. Hoy día nuestro trabajo principal está en evidenciar ante la ciudadanía los proyectos que se están jugando en este país.
En el gobierno también se refirieron a las declaraciones de Carmona. Al respecto, la ministra vocera Camila Vallejo, quien también es parte del Partido Comunista, planteó que las críticas son comunes luego de un cambio de gabinete.
Críticas y las esquilas de los cambios de gabinete son propias de los cambios de gabinete, siempre suceden, pero nosotros tenemos muy claro cuál ha sido el trabajo de nuestro exministro de Hacienda, Mario Marcel. Es que nosotros no estamos haciendo opinología de los debates políticos entre presidentes de partidos, parlamentarios, no. Nuestra tarea ahora es seguir trabajando.
La postura del gobierno, cuando desde el Partido Republicano han levantado nuevamente cuestionamientos en contra de La Moneda por eventuales faltas a la prescindencia electoral. Lo anterior, debido a que desde la tienda que lleva a José Antonio Kast como candidato, abordaron los cuestionamientos que levantó el Ejecutivo en contra de la propuesta Chao Préstamo del abanderado en materia de pensiones, la que incluso fue calificada como regresiva por parte de La Moneda. Al respecto habló el timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella.
Mientras más se involucre el presidente Boric y sus ministros en la candidatura Jeanette Jara, menos posibilidades tiene de ganar. Y si bien esto nos favorece, evidentemente no podemos aceptar este nivel de intervencionismo. Esperamos que la Contraloría le reenvíe el instructivo de prescindencia política a los ministros, a los funcionarios públicos, y en esta oportunidad sí lo cumplan.
Palabras del líder del Partido Republicano cuando en la campaña del abanderado ya van dos nuevas incorporaciones de personeros que fueron cercanos a Chile Vamos en su momento y que ahora están trabajando con Kast. El más reciente es el caso del exalcalde de Puente Alto, Germán Codina, quien dejó Renovación Nacional en diciembre del año pasado. Sobre los nuevos fichajes en la competencia, en conversación con La Mañana de Agricultura, Carlos Maldonado, secretario general de Demócratas y uno de los voceros del comando de Evelyn Matthei, aseguró que hay personeros que privilegiaron aspiraciones personales por sobre los partidos políticos.
Deserciones que tenían que ver más bien con situaciones personales, como la misma que tú recuerdas. Algunos actores políticos que por ABC motivo no encontraron el espacio para sus aspiraciones y de pronto buscan otro alero, digamos. Pero yo creo que en general no es una situación masiva ni relevante, sino son casos más bien puntuales.
Palabras de una de las colectividades que respalda a Evelyn Matthei cuando al interior de Chile Vamos, uno de los partidos que más descuelgue suma, es Renovación Nacional. Esto con casos como, por ejemplo, del ex timonel de RN Carlos Larraín o del senador Alejandro Kuzanovich, quienes, pese a ser militantes, transparentaron su apoyo a Kast.
6:51. 500 funcionarios de gendarmería destinados a labores operativas y la implementación del régimen de máxima seguridad en los penales del país son las medidas para el fortalecimiento del sistema penitenciario. Francisco Arriagada con esa información.
Este miércoles las autoridades de gobierno y de gendarmería dieron cuenta del avance de las 17 medidas anunciadas para el fortalecimiento del sistema y también la seguridad penitenciaria luego de la polémica fuga de tres reos desde la cárcel de Valparaíso. En ese sentido, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, informó que 500 funcionarios de gendarmería fueron redestinados a funciones de control directo en los establecimientos penales. Junto con ello, detalló que se extenderá a distintas regiones el régimen existente hoy en día en los módulos y recintos de alta y máxima seguridad de Santiago. Habló el titular de la cartera de justicia y esto fue lo que dijo.
Ya se han redestinado desde funciones administrativas a funciones de control directo en los establecimientos penitenciarios a 500 funcionarios y funcionarias de Gendarmería de Chile. En segundo lugar, se va a extender a otras regiones del país, a los módulos de máxima seguridad, el mismo régimen estricto que hay actualmente en máxima seguridad acá en Santiago. Tienen solo visitas a través del locutorio, tienen encomiendas restringidas, tienen solo 2 horas de patio, un monitoreo constante y permanente en celdas que son individuales, pero además también tienen uniformes.
Junto con ello, la autoridad confirmó que la próxima semana arribará al país un equipo del Programa para el Combate del Crimen Organizado Transnacional perteneciente a la Unión Europea y también un experto del Banco Interamericano del Desarrollo que evaluará los sistemas de control y segregación penitenciaria. En tanto, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, en su primera actividad pública, luego de ser designado en el cargo por el presidente Gabriel Boric, abordó cómo se van a enfrentar los posibles casos de corrupción al interior de la institución ante la posibilidad que el crimen organizado haya permeado las filas de la entidad.
Cada foco que detectemos al respecto va a ser fuertemente castigado aquel que favorece y que facilita aquello, a riesgo de ser expulsado de las filas de gendarmería en caso de que sea funcionario y ponerlo a disposición de la justicia. Y también estamos poniendo freno a todos aquellos indicios de situaciones irregulares, porque estamos conscientes de que el crimen organizado está en permanente acción, articulando sus redes desde y hacia la cárcel con el propósito de infiltrarnos, de amedrentarnos y de lograr tener el control y generar mercados ilícitos al interior de los establecimientos penitenciarios.
Quien también opinó respecto a este paquete de medidas fue el exdirector nacional de Gendarmería, Cristian Alveal, y dejó en claro que cualquier acción que ayude a robustecer el trabajo penitenciario es bienvenida, tomando en cuenta que muchas veces las bandas de crimen organizado buscan tomar el control de los recintos penales y operar desde el interior de estos mismos establecimientos.
todo anuncio tendiente a robustecer a la institución penitenciaria es bienvenido. Por todo lo que se ha hecho para poder instalar que el crimen organizado estaba logrando el control, y por otra parte se insistía en que el control lo tenía Gendarmería, y podríamos discutir qué se entendía por control de la cárcel, ¿no? La cárcel para algunos criminales es la segunda casa. Esta suerte de idea que tiene el crimen, que la cárcel ya no es tan disuasiva porque por último ahí encuentran de todo, pasa a ser cierto. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar a como dé lugar.
En el mundo parlamentario valoraron las acciones llevadas adelante por las autoridades, pero de igual forma fueron enfáticos en que se deben extremar las medidas para impedir que las bandas de crimen actúen y operen a su antojo en los recintos carcelarios. Así lo manifestó el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Miguel Mellado.
Estas medidas son más bien para la galería, porque la verdad es que así deberá funcionar siempre el sistema penitenciario, pero se le olvidan cosas tan importantes como el bloqueo de teléfonos celulares en las cárceles de Chile. Eso es algo que se viene pidiendo hace muchos años. En segundo lugar, el tema de contrainteligencia, para ver quiénes son los gendarmes que ganan 500,000 pesos vendiéndole distintas cosas a los reos de alta peligrosidad y a los narcotraficantes.
Medidas que son 17 en total, muchas de ellas no se han dado a conocer públicamente por parte de las autoridades para precisamente evitar que las bandas o estructuras de crimen organizado que están recluidas al interior de los recintos penitenciarios se puedan anticipar y transgredir las acciones que apuntan a un único propósito, que es tener el control y mayor seguridad en cada una de las cárceles de nuestro país.
6:55, hasta aquí las noticias. Ustedes se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de AFP Habitat, nueva app Aramco Estaciones, descárgala hoy, y Outlet del Café, calidad y conveniencia que van de la mano.